Introducción a la adoración cristiana. Lección 1. Definiendo la adoración. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Tener una definición bíblica de adoración. 2. Entender que la adoración verdadera afecta todas las áreas de nuestra vida. 3. Reconocer el tipo de adoración que es aceptable a Dios. 4. Apreciar la importancia de la adoración en la vida cristiana. Introducción. Es domingo por la mañana en Estados Unidos. Cristianos bien vestidos se reúnen para adorar en un hermoso santuario. Acompañados por un órgano y un coro, cantan himnos solemnes. Una orquesta toca mientras se recoge la ofrenda. Los fieles oran en silencio mientras el pastor dirige la oración. Durante su sermón, el pastor cita autores de su gran biblioteca. Después del sermón, la iglesia celebra la comunión usando una bandeja de plata y copas de vidrio individuales. Esto es adoración. Es domingo por la mañana en China. 30 creyentes vestidos de manera informal se reúnen en un apartamento. Cantan canciones de alabanza e himnos sin instrumentos. La líder comparte una verdad que aprendió recientemente a través de su estudio de las Escrituras. Durante un tiempo prolongado de oración, los miembros de esta iglesia en casa oran por turnos por las necesidades de los demás. Después de la oración, celebran la comunión con pan y vino, servidos en vasos de plástico. A medida que las personas se van, colocan silenciosamente su ofrenda en una canasta cerca de la puerta. La ofrenda se compartirá con los miembros que tengan necesidades especiales. Esto es adoración. Es domingo por la mañana en Nigeria. Los cristianos vestidos con ropas coloridas se reúnen para un servicio de adoración enérgico. Un equipo de alabanza acompañado de guitarras, teclados y tambores dirige a la congregación en canciones proyectadas en una pantalla. La banda toca mientras los miembros colocan su ofrenda en una caja de colecta en la parte delantera del santuario. El sermón es práctico y habla de las necesidades de la sociedad nigeriana contemporánea. El servicio concluye con un momento de apretón de manos, abrazos y celebración. Esto es adoración. La adoración toma muchas formas diferentes. En cada país y en cada cultura, las formas de adoración serán diferentes. La adoración es más que un tipo particular de servicio. De hecho, la adoración es más que el servicio en sí mismo. La adoración involucra todas las áreas de la vida cristiana. En esta lección, veremos una definición bíblica de adoración. Aspectos de la adoración bíblica. La adoración es reconocer y honrar el valor de Dios. Significa darle a Dios el honor que le corresponde. A continuación, se presentan tres definiciones de adoración. La adoración es la respuesta de veneración del hombre al eterno Dios. Evelyn Underhill. La adoración es elevar nuestro corazón en respuesta voluntaria a Dios. Franklin Ziegler. La adoración es la respuesta de todo lo que somos a todo lo que Dios es. Warren Wiersbe. La adoración es sumisión reverente. Las principales palabras hebreas y griegas traducidas como adoración en la Biblia tienen la idea de postrarse ante Dios. Esto sugiere la humilde sumisión involucrada en la adoración. El acto físico de inclinarse refleja la reverencia del corazón. Al menos desde el siglo II, los cristianos se arrodillaban en reverencia cuando oraban. En Apocalipsis 4, 10 a 11, el apóstol Juan vio la adoración que se lleva a cabo en el cielo. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando un rey conquistado era llevado ante César, se le exigía que arrojara su corona a los pies de César y se inclinara en señal de sumisión. Juan muestra que Dios, que es mucho más poderoso y digno que el César, merece la humilde sumisión de los adoradores. En el Antiguo Testamento, Dios rechazó los sacrificios de los rebeldes. Este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición. Isaías 29, 13. Exteriormente, parecían ser adoradores. Decían las palabras correctas y seguían los rituales apropiados. Interiormente, sus corazones estaban lejos de Dios. La verdadera adoración es la sumisión reverente del corazón. Esta misma verdad se ve en el Nuevo Testamento. La mujer samaritana discutió sobre la ubicación física de la adoración, Jerusalén o el monte Gerizim. Jesús señaló la ubicación espiritual de la adoración, el corazón. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. La verdadera adoración requiere sumisión a Dios. La verdadera adoración venera al que se adora. En algunas iglesias, la adoración no otorga la reverencia debida a Dios. Como veremos en una definición posterior, la adoración incluye la celebración, pero la adoración también da reverencia a Dios. Esto no significa que un solo estilo de adoración sea apropiado. Sin embargo, esta primera definición nos recuerda que, al decidir nuestras prácticas de adoración, debemos preguntarnos: ¿estoy mostrando respeto al Dios que adoro? La adoración es servicio. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12, 1. Este versículo conecta nuestra sumisión reverente con la vida diaria. Es sólo cuando nos sometemos como sacrificios vivos que nuestro servicio o adoración es aceptable a Dios. La reunión regular de una iglesia es importante. La iglesia primitiva valoraba la adoración corporativa. Sin embargo, la adoración no termina cuando termina la reunión pública. La adoración verdadera afecta todas las áreas de la vida. La adoración es alabanza. La palabra alabanza se usa más de 130 veces en el libro de los Salmos. Hay tres palabras hebreas traducidas como alabanza. La primera palabra, alal, tiene la idea de celebrar o jactarse. La segunda palabra, yada, significa alabar, dar gracias o confesar. La tercera palabra, samar, significa cantar o cantar alabanzas. Estas palabras, particularmente halal, sugieren el gozo de la adoración. Halal es la palabra que una persona judía usaría para presumir de alguien. En la adoración nos enorgullecemos de Dios. En la adoración celebramos su bondad. En la adoración nos regocijamos en la grandeza de Dios. La verdadera adoración reverencia a Dios. Sin embargo, la verdadera adoración también celebra a Dios. En la adoración nos regocijamos en la bondad de Dios. En la lección 6, estudiaremos el papel de la música en la adoración. La música es importante en la adoración porque proporciona una manera para que la congregación se una en celebración y alabanza a Dios. La adoración es fraternidad. La adoración es comunión entre Dios y el hombre, y también implica comunión entre adoradores. La palabra griega, koinonía, que significa fraternidad o compañerismo, se usa a menudo en el contexto de la adoración. Los cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, koinonía, al partimiento del pan y a las oraciones. Hechos 2, 42. Como creyentes, hemos sido llamados a la comunión, koinonía, del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, 9. El modelo para entender la adoración como fraternidad es la Trinidad. De la misma manera que los miembros de la Trinidad se relacionan entre sí en comunión, nosotros nos relacionamos unos con otros y con Dios en adoración. En una bendición que relaciona la adoración terrenal con la Trinidad eterna, Pablo escribió: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Al ser uno con Cristo, participamos por medio del Espíritu en la comunión del Hijo con el Padre. En la adoración, experimentamos la rica comunión de la Trinidad. Nuestra adoración terrenal se basa en la perfecta comunión de la Trinidad. La adoración trinitaria es una experiencia de gracia, no de obras. La adoración es posible a través de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él toma nuestra adoración indigna, la santifica y la presenta sin mancha y sin arruga al Padre. Nuestra adoración es aceptada por el Padre por amor a Jesús, y estamos unidos a Jesús en su vida en el Espíritu. Adoramos no porque gane el favor de Dios, sino porque a través de la gracia se nos ha dado el privilegio de participar en comunión con Dios. Nuestra limitada coinonía hoy en día, comunión con Dios en adoración y comunión con otros creyentes, es un anticipo de la adoración celestial. Como adoradores, buscamos fraternidad con otros creyentes, porque la adoración en la tierra es un ensayo para la adoración eterna. La adoración involucra toda la vida. Otra palabra usada para la adoración en el Nuevo Testamento a veces se traduce como religión. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:26-27. Esta palabra muestra que la adoración es más que lo que sucede el domingo. La adoración bíblica incluye toda la vida. Un servicio de adoración es una expresión enfocada de adoración, pero el servicio de adoración no es suficiente en sí mismo. Debemos mantener un estilo de vida de adoración. Nuestra adoración corporativa semanal debe ser vista en nuestra vida diaria. La verdadera adoración se ve en la sumisión diaria a Dios. Santiago muestra que, si canto canciones de alabanza el domingo, pero no controlo mi lengua el lunes, mi adoración está incompleta. La adoración pura y sin mancha incluye tanto el servicio práctico, visitar a los huérfanos y las viudas, como la obediencia diaria, mantenerse sin mancha del mundo. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión de Dios en su trono. El servicio de Isaías como profeta fue transformado por esta experiencia. Isaías oyó que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. La adoración verdadera transforma nuestra vida y nos convierte en siervos de Dios dispuestos y eficaces. ¿Por qué es importante la adoración? A. W. Tozer llamó a la adoración la joya perdida de la iglesia moderna. Dijo que sabemos cómo predicar, cómo evangelizar y cómo tener comunión. Sin embargo, con todas nuestras fortalezas, a menudo fallamos en la adoración. Vemos predicar al predicador. Escuchamos cantar al coro, al equipo de alabanza o al solista. Damos dinero en la ofrenda. Pero a menudo no adoramos verdaderamente. Permitimos que las actividades sustituyan a la adoración verdadera. La adoración debe ser importante para nosotros porque es importante para Dios. Lea Éxodo 20:1-5 para ver la importancia que Dios le da a la adoración. Los dos primeros mandamientos se relacionan con la adoración. El primer mandamiento nos dice: ¿A quién adoramos? No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. El segundo mandamiento nos dice cómo adoramos. No te harás ningún ídolo. Éxodo 20:4. Luego, en los últimos versículos de Éxodo 20, Dios regresa al tema de la adoración. Estos versículos enseñan a Israel cómo construir sus altares y cómo acercarse al altar de una manera respetuosa. Lea Éxodo 20:23-26. La adoración es importante para Dios. La adoración juega un papel central en las Escrituras. Éxodo y Levítico dan instrucciones específicas para la adoración de Israel. Los Salmos proveen un cancionero para la adoración. En los Evangelios, vemos a personas que se postran para adorar a Jesús. Lea Mateo 2, 11, Mateo 8, 2, Mateo 9, 18, Mateo 14, 33, Mateo 15, 25, Mateo 28, 17. En Hechos, la iglesia se reúne para adorar. En sus cartas, Pablo se refiere a las prácticas de adoración en la iglesia, 1 de Corintios 11 y 1 de Timoteo 2. El Apocalipsis nos permite mirar hacia el cielo para vislumbrar la adoración que ya está sucediendo en el trono de Dios. La adoración en la tierra es el ensayo de la adoración en el cielo, Apocalipsis 4 a 5. La adoración es importante para Dios. La adoración es importante porque en la adoración vemos a Dios. Lea Isaías 6, 1 a 8. Analicen la experiencia de Isaías en el templo. Isaías 6 proporciona una importante imagen bíblica de la adoración. Muestra que en la adoración vemos a Dios. En el templo, Isaías vio al Señor exaltado. Esta verdad se repite a lo largo de las Escrituras. Mientras adoraba en el día del Señor, Juan vio sus visiones celestiales. Apocalipsis 1, 10. Mientras Pablo y Silas adoraban en oración y cántico, Dios reveló su poder. Hechos 16, 25 a 26. David soportó un sufrimiento que lo llevó a clamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 1. En medio de su sufrimiento, David vio a Dios por medio de la adoración y la alabanza. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. En la adoración, vemos a Dios. La adoración es importante porque en la adoración nos vemos a nosotros mismos y somos transformados. En el templo, Isaías no solo vio al Señor exaltado, sino que se vio a sí mismo. Cuando Isaías vio a Dios en su trono, exclamó: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Isaías 6, 5. La verdadera adoración nos permite vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Esta es la razón por la que las liturgias han incluido tradicionalmente una oración de confesión. Una oración de confesión no dice: nos hemos rebelado contra la ley de Dios y hemos cometido pecado voluntario. Una oración de confesión reconoce: incluso el corazón humano más puro es impuro cuando se compara con la pureza absoluta de un Dios santo. Estamos en constante necesidad de la gracia de Dios. En la adoración, nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de un Dios santo. Aparte de la adoración, esta visión sería una experiencia aterradora. Sin embargo, debido a que ya hemos visto a Dios, somos limpiados, no condenados. Debido a que hemos visto a Dios y su gracia, nos vemos a nosotros mismos honestamente, confesamos nuestra necesidad de Él y reclamamos su gracia en nuestras vidas. La adoración revela quiénes somos, pero no nos deja como nos encuentra. A la luz de la pureza de Dios, Isaías se veía a sí mismo como impuro. Sin embargo, en lugar de causar desesperación, la adoración causó transformación. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías 6, 6 a 7. Isaías fue transformado por su encuentro con un Dios santo. La adoración verdadera cambia al adorador. Isaías en el templo, la mujer samaritana junto al pozo y los discípulos en el monte de la transfiguración. Un encuentro con Dios transforma al adorador. La adoración es importante porque en la adoración vemos nuestro mundo. En la adoración, Isaías vio a Dios, se vio a sí mismo, vio las necesidades de su mundo. En medio de un pueblo de labios inmundos habitó. Isaías 6, 5. En respuesta dijo: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 8. Es en la adoración que estamos equipados para un servicio eficaz a un mundo necesitado. Anteriormente, vimos que la adoración verdadera afecta a toda la vida. Algunas iglesias han separado la adoración y el evangelismo. Dicen, el enfoque de nuestra iglesia es el evangelismo. Otras iglesias pueden enfocarse en la adoración. O dicen, nuestra meta es la adoración. Dejaremos el evangelismo y la misión a otra persona. Esto muestra un malentendido de la adoración. En la adoración, permitimos que Dios nos muestre las necesidades de nuestro mundo. La verdadera adoración resultará en evangelismo. La adoración verdadera reveló la necesidad de Isaías, y él fue transformado por la adoración. La adoración verdadera reveló la necesidad del mundo de Isaías, y él se dedicó a transformar ese mundo. En la adoración, obtendremos una pasión por servir a nuestro mundo. La respuesta necesaria a la adoración verdadera es, aquí estoy, envíame a mí. Oswald Chambers advirtió a los futuros misioneros. Si no han estado adorando en ocasiones cotidianas, cuando se involucran en la obra de Dios, no solo serán inútiles, sino que también serán un obstáculo para los que los rodean. Chambers reconoció la importancia de la adoración como preparación para un servicio eficaz. En la adoración, Dios revela las necesidades del mundo que nos rodea y nos prepara para satisfacer esas necesidades. La adoración es importante porque la falta de adoración nos separa de Dios. Lea Romanos 1, 18 a 25. ¿Cuál es la relación entre la adoración falsa y el pecado? Al comienzo de Romanos, Pablo muestra por qué el hombre está condenado ante Dios. Muestra que el estado caído del hombre es el resultado de negarse a adorar al Dios verdadero. Note el proceso que Pablo describe en Romanos 1, 21 a 25. 1. No adoraban a Dios, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Romanos 1, 21. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Romanos 1, 25. 2. Como resultado, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 21 a 23. 3. En el juicio, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Romanos 1, 24. Pablo muestra que la caída de la humanidad en la insensatez, la corrupción y la lujuria fue el resultado de la negativa de las personas a adorar a Dios. No adoraban a Dios. Adoraban y servían a la criatura en lugar de al Creador. Todo el mundo adora. Los cristianos adoran a Dios. Un musulmán adora a Alá. Un ateo adora su propia sabiduría. Todo el mundo adora. Si nos negamos a adorar al Creador, adoraremos a la criatura. La adoración es importante. La verdadera adoración del Dios verdadero nos transforma a su imagen. La adoración de un Dios falso nos transforma a la imagen de ese Dios. Nos volvemos como cualquier cosa que adoremos. Tres metas en la adoración. Marva Down identificó tres objetivos de la adoración verdadera. En la adoración, nosotros. 1. En la adoración, nos encontramos con Dios. Cualquier servicio de adoración que no nos lleve a Dios no llega a la verdadera adoración. Esto no significa que todos los servicios de adoración serán emotivos o dramáticos. Ni siquiera significa que cada servicio tendrá la adoración como su tema declarado. Pero en cada servicio debemos encontrarnos en la presencia de Dios. Esto puede ser a través de una verdad obtenida del sermón, puede ser a través de la lectura de la palabra de Dios. Puede ser a través de un canto que alaba a Dios, puede ser en un tiempo de oración durante el cual obtenemos nuevas fuerzas para nuestro caminar con Dios. De alguna manera, cada servicio debe llevarnos a un encuentro con Dios. 2. En la adoración, formamos el carácter cristiano. En la adoración, nos vemos a nosotros mismos y somos transformados. En la adoración, aprendemos verdades que moldean nuestro carácter cristiano. A medida que adoramos a Dios, nuestro carácter se recrea más y más a su imagen. Nos volvemos como cualquier cosa que adoremos. 3. En la adoración, construimos una comunidad cristiana. En la adoración, vemos el mundo que nos rodea y nos comprometemos a servir a las necesidades de ese mundo. Al hacer esto, la iglesia es edificada, y los creyentes crecen en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Efesios 4:15. La adoración verdadera es un instrumento para edificar una verdadera comunidad cristiana. ¿Qué tipo de adoración es aceptable para Dios? Jesús le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Hay una adoración verdadera que es aceptable a Dios. Esto implica que hay una adoración falsa que no es aceptable. Los líderes de adoración a menudo preguntan, ¿nuestra adoración conmovió a la congregación? ¿Se comunicó en un estilo que la gente disfruta? Las Escrituras muestran que las preguntas más importantes son, ¿honró nuestra adoración a Dios? ¿Adoramos a Dios como Él lo requiere? ¿Es aceptable para Él nuestra adoración? Adoración que Dios rechaza. Dios no acepta la adoración ignorante. La mujer samaritana no sabía lo que adoraba. Juan 4:22. En Atenas, Pablo vio a personas que adoraban a un Dios desconocido. Hechos 17:23. En la lección 2, estudiaremos la naturaleza del Dios a quien adoramos. Cuando no conocemos verdaderamente a Dios, nuestra adoración es ignorante. Es adoración a un Dios desconocido. Seguimos los movimientos de una liturgia, pero nuestra adoración es de un Dios desconocido. La adoración debe revelar la naturaleza de Dios al adorador. Debemos cantar canciones que hablen de los atributos de Dios. Debemos leer las Escrituras que dicen la verdad acerca de Dios. Debemos predicar sermones que revelen la naturaleza de Dios. No debemos aceptar la adoración de un Dios desconocido. Dios no acepta la adoración idólatra. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar que le corresponde a Dios como la autoridad suprema en cualquier aspecto de la vida. En algunas zonas del mundo, los ídolos son estatuas de deidades paganas. En otras áreas del mundo, los ídolos son los trabajos, las cuentas bancarias, las casas y el entretenimiento. Cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios le corresponde en nuestra vida es un ídolo. Si vamos a la iglesia el domingo, pero permitimos que otras cosas tengan la autoridad final en nuestra vida diaria, estamos sirviendo a un ídolo. Dios no acepta la adoración inferior. El profeta Malaquías advirtió que la adoración de Israel se había vuelto ofensiva para Dios. Ellos protestaron, ¿cómo hemos ofendido a Dios? Malaquías respondió, ¿y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, no es eso malo? ¿Y cuando presentan el cojo y el enfermo, no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos, Malaquías 1:8. Nunca llevarían un animal cojo como regalo al gobernador de su estado, pero trajeron animales cojos como sacrificio al Dios Todopoderoso del universo. Algunas personas creen que los aspectos externos de la adoración no son importantes porque Dios mira el corazón. Es verdad que Dios mira el corazón. Sin embargo, está claro a lo largo de las Escrituras que los aspectos externos de la adoración son importantes para Dios. Éxodo y Levítico dan instrucciones detalladas sobre los requisitos de Dios para la adoración. Las instrucciones para el tabernáculo eran precisas. Dios dio instrucciones detalladas para la ropa que usaban los sacerdotes. En Éxodo 39 a 40, la frase, tal como el Señor había mandado a Moisés, se repite 13 veces para mostrar la obediencia de Israel. Los detalles de la adoración le importaban a Dios. Necesitaba lo mejor de Israel. Ofrecemos una adoración inferior cuando le damos a Dios menos de lo mejor de nosotros. Aunque ya no traemos sacrificios de animales a Dios, estos principios siguen siendo importantes. Las preguntas que se hacen en Malaquías sugieren preguntas que debemos hacernos acerca de nuestra adoración en la actualidad. Pastores, ¿prepararía mi sermón con más cuidado si el gobernador estuviera en la audiencia? ¿Estoy trayendo un sacrificio cojo a Dios? Músicos, ¿practicaría con más cuidado si hubiera un músico famoso entre el público? ¿Estoy trayendo un sacrificio cojo a Dios? Laicos, ¿escucharía con más atención este sermón si el presidente fuera el orador? ¿Estoy trayendo un sacrificio cojo a Dios? Dios no acepta la adoración orgullosa. Dios no acepta un sacrificio que sea menos que el mejor. Sin embargo, existe un peligro opuesto que debemos evitar. Dios no acepta los sacrificios de un corazón orgulloso y arrogante. Aunque traemos lo mejor de nosotros a Dios, debemos reconocer que nada de lo que traemos es verdaderamente digno de Dios. Nuestra mejor ofrenda es solo una pequeña muestra de lo que Dios merece. Venimos a la presencia de Dios con humildad, nunca con una actitud de orgullo y arrogancia. Adoración que Dios acepta. Si estas son características de la adoración que no son aceptables para Dios, ¿qué tipo de adoración acepta Dios? La adoración aceptable se enfoca en Dios. Al igual que Isaías 6, Apocalipsis 4 abre una ventana al cielo. En Apocalipsis 4, la atención de los adoradores está en el que está sentado en el trono. La verdadera adoración se enfoca en Dios. La verdadera adoración señala a Dios como aquel que es digno de adoración. La adoración aceptable le da a Dios la gloria que merece. El Salmo 96, 7 a 8, muestra el propósito de la adoración. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. La adoración le da a Dios la gloria que se merece. Independientemente de las canciones que cantemos, de las emociones que despertemos o de la respuesta que recibamos de los espectadores, la adoración que no glorifica a Dios no ha logrado su propósito. El propósito de la adoración no es obtener una bendición para mí. El propósito de la adoración es dar honor y gloria a Dios. Al adorar, a menudo seremos bendecidos, pero nuestra bendición no es la motivación para la adoración. La motivación para la adoración es honrar a Dios. Reconocer el propósito de la adoración cambia una pregunta que a menudo hacemos sobre la adoración. En lugar de preguntar, ¿disfruté de la adoración de hoy?, preguntaremos, ¿la adoración de hoy honró a Dios? A medida que mejor comprendamos el propósito de la adoración, cambiaremos nuestro enfoque del yo a Dios. La adoración aceptable es la adoración en espíritu y en verdad. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, Él le dijo que aquellos que adoran a Dios deben adorar a Dios en espíritu y verdad. Juan 4, 24. Este es el modelo correcto para la adoración. Por lo general, cuando discutimos los patrones de adoración, discutimos los estilos musicales, el orden de la liturgia y otros asuntos de forma. Muchas personas se han sentido frustradas por la ausencia de información detallada sobre las prácticas de adoración en la Iglesia del Nuevo Testamento. Piensa en todas las cosas que no sabemos acerca de la adoración del Nuevo Testamento. Sabemos que cantaban salmos. No sabemos qué melodías usaron. No sabemos qué instrumentos utilizaron. No sabemos qué canciones nuevas cantaron. Sabemos que oraron. No sabemos si todos oraron en voz alta, si oraron en grupos pequeños, o si un individuo dirigió la oración. No sabemos si usaban solo oraciones escritas, salmos, u oraciones espontáneas. Sabemos que predicaron. No sabemos cuánto tiempo predicaron, qué estilo de predicación usaron, o si cada servicio tenía un sermón. Aparte del Nuevo Testamento y un texto escrito unas décadas más tarde, tenemos poca información sobre el patrón de adoración de la iglesia primitiva. Para los académicos, esta falta de información es frustrante. Sin embargo, tal vez esto muestra que los asuntos que consideramos más importantes no son lo que Dios considera más importante. Cuando Jesús habló de un modelo de adoración, se centró en dos cuestiones: el espíritu y la verdad. Estos asuntos son los más importantes para la adoración verdadera. La adoración en espíritu se refiere probablemente al espíritu humano. La adoración no debe ser un ritual sin sentido. Implica el espíritu. Esta es la adoración que es genuina. Viene del corazón. Adoración en espíritu. En 1994, la iglesia Vineyard en Toronto reportó un avivamiento en el que la gente se reía, rugía como leones y crujía. Un jadeo parecido al del vómito para limpiar las emociones. Durante la risa sagrada, la gente a veces se ponía histérica. En lugar de un énfasis en permitir que la palabra de Dios obre profundamente en los corazones de los buscadores, la bendición de Toronto solo buscaba una respuesta emocional. ¿Es esto adoración en espíritu? ¿Es adoración genuina? La adoración en la verdad corresponde a la enseñanza bíblica. Es más que un buen sentimiento o una respuesta emocional. Como pastores y líderes de la adoración, evaluamos cada aspecto de nuestra adoración, preguntándonos, ¿es esto verdadero? Las palabras que predicamos, las palabras que cantamos y las palabras que oramos deben ser fieles a las Escrituras. A Dios no le impresionan las palabras vacías. Él busca la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. ¿Adoración en verdad? El pastor Michael comprende la importancia de la música en el servicio de adoración. Aprecia los himnos antiguos, pero también da la bienvenida a nuevas canciones. Una canción que se ha hecho popular en muchas iglesias enseña que los creyentes caen continuamente en el pecado voluntario y luego buscan la restauración. La canción no promete una vida cristiana victoriosa. Al escuchar la canción, Michael dijo, «Esta canción no es fiel a las Escrituras, pero es solo una canción. A la gente le gusta la música. La letra no es importante». ¿Es esta adoración en verdad? Peligros de la adoración. Sustitutos de la adoración verdadera. Jesús habló de la adoración verdadera. Si hay adoración verdadera, habrá adoración falsa. Martín Lutero a menudo citaba un proverbio alemán. Donde quiera que Dios construye una iglesia, Satanás construye una capilla al lado. A Satanás le encanta animarnos a sustituir la adoración verdadera por ideas falsas. A menudo hemos permitido que la adoración siga las demandas de la cultura en lugar de seguir las demandas del Dios que adoramos. ¿Cuáles son algunos sustitutos de la adoración verdadera? Macadoración. Macadoración es una adoración que se enfoca en la conveniencia personal, en lugar de agradar a Dios. Hay 35.000 McDonald's en el mundo. 68 millones de clientes comen en McDonald's al día. Esto no se debe a que McDonald's ofrezca la mejor comida disponible. No es porque ofrezcan una dieta inusualmente saludable. Esto se debe a que McDonald's ofrece comodidad, facilidad y un ambiente entretenido. En macadoración, nuestra principal preocupación es la comodidad, la facilidad y el entretenimiento. McDonald's y macadoración miden el éxito por números. McDonald's se enorgullece de más de 300 mil millones de clientes servidos. Macadoración se jacta. Crecimos un 17% con respecto al año pasado. Los números, en lugar de la piedad, se convierten en la medida del éxito. Hay pocas demandas para los macadoradores. Macadoración ofrece buena música, altavoces entretenidos y un paquete atractivo, todo a bajo costo. Macadoración atrae multitudes, pero el alimento espiritual a menudo está vacío y no promueve la salud espiritual. Es bueno tratar de atraer a la gente al Evangelio, pero macadoración no es verdadera adoración. Adoración de museo. El ambiente en un museo es lo opuesto a McDonald's. En un museo hay un gran énfasis en preservar la tradición. La gente es respetuosa al mirar las exhibiciones. La mayoría de los museos no hacen hincapié en la participación y el compromiso personal. No estás invitado a poner tu propia pintura en la pared del Museo de Arte del Louvre. En la adoración de museo, nuestra principal preocupación es la tradición y la forma. Cantamos las canciones que la Iglesia siempre ha cantado. Nos enorgullecemos de nuestra fidelidad a la tradición. Pero es posible que las personas asistan semana tras semana sin tener que enfrentarse a la demanda de Dios de compromiso personal. Es posible asistir a la iglesia todos los domingos y ver las exhibiciones, el sermón, las canciones, las oraciones, sin ninguna transformación de vida. Es bueno valorar nuestro patrimonio, pero la adoración de museo no es verdadera adoración. Adoración de salón de clases. En un salón de clases, el maestro está a cargo. El profesor decide lo que la clase aprende. El profesor da la conferencia. Los estudiantes escuchan y toman notas. La participación es controlada por el profesor. En la adoración de salón de clases, el pastor es la figura central. El sermón es el foco central del servicio. Todo lo demás es preliminar. La congregación está allí para escuchar y tomar notas. La adoración se reduce a una actividad intelectual. Es bueno tratar de comunicar la verdad en nuestra adoración. Debemos explicar la verdad a nuestros adoradores, pero la adoración de salón de clases no es verdadera adoración. Adoración verdadera. La verdadera adoración se centra en Dios. La verdadera adoración pregunta, ¿qué quiere Dios? La verdadera adoración me ayuda a verme a mí mismo a través de los ojos de Dios, y eso es incómodo para una persona que no está dispuesta a ser cambiada por Dios. La verdadera adoración tiene que ver con Él. La verdadera adoración implica una cruz, un sacrificio, una rendición. La verdadera adoración transforma al adorador. Conclusión. El testimonio de Marta. ¿Qué importancia tiene la adoración? Escuche el testimonio de Marta. Soy una persona práctica. Alguien debe barrer los pisos, cocinar las comidas y cuidar los detalles de un hogar. Esa es mi fuerza. Tengo el don del servicio. Recuerdo el día en que Jesús visitó nuestra casita en Betania. Estaba nerviosa por tener un maestro tan importante en nuestra casa. Quería que todo fuera perfecto. Más tarde, Lucas escribió. Marta se preocupaba con todos los preparativos. Lucas 10:40. Estaba ocupada tratando de hacer que todo fuera perfecto. Mientras yo estaba ocupada cuidando la casa, María se sentó en la habitación contigua escuchando a Jesús. No estaba contenta. Necesitaba ayuda. Además, es una mujer. Ella no necesita aprender del rabí. Me enojé tanto que entré y dije, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Lucas 10:40. Nunca olvidaré su respuesta. Jesús me miró y meneó la cabeza. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena. Lucas 10:41-42. ¿Qué me estaba diciendo el maestro? No quiso decir que el servicio no sea importante. Justo antes de visitarnos, Jesús contó la parábola del buen samaritano, una historia sobre el servicio, Lucas 10:25-37. Jesús no estaba diciendo que el servicio no es importante. Me estaba diciendo que mi servicio debía fluir de mi adoración. Lo esencial es la adoración. Si adoro, el servicio fluirá naturalmente. No estaré preocupada y molesta. Lucas 10:41. Ese día aprendí una lección para la vida. Nunca más mi servicio ha tenido prioridad sobre mi adoración. A partir de ese día, me tomé el tiempo para unirme a María a los pies de Jesús. Me tomé el tiempo para adorar. Chequeo. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un mejor adorador? Localiza algunas áreas en las que puedas hacer que tu adoración coincida más estrechamente con la definición bíblica de adoración. Lección 1 en repaso. 1. ¿Qué es la adoración? La adoración es sumisión reverente. Apocalipsis 4, 10 a 11. La adoración es servicio. Romanos 12, 1. La adoración es alabanza. Salmos. La adoración es fraternidad. Hechos 2, 42. La adoración involucra toda la vida. Santiago 1, 26 a 27. 2. ¿Por qué es importante la adoración? En la adoración vemos a Dios. Isaías 6, 1 a 8. En la adoración nos vemos a nosotros mismos y somos transformados. Isaías 6, 1 a 8. En la adoración vemos nuestro mundo. Isaías 6, 1 a 8. La falta de adoración nos separa de Dios. Romanos 1, 18 a 25. 3. Metas para la adoración. En la adoración nos encontramos con Dios. En la adoración formamos el carácter cristiano. En la adoración construimos una comunidad cristiana. 4. ¿Qué adoración es aceptable a Dios? La adoración aceptable se enfoca en Dios. Apocalipsis 4. La adoración aceptable le da a Dios la gloria que merece. Salmo 96, 7 a 8. La adoración aceptable es la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 a 24. Proyecto de curso. Un viaje de adoración de 30 días. Trabajarás en este proyecto a lo largo de este curso. Al final del curso, informarás que has completado este proyecto. No entregarás tu diario al líder de la clase. Cada día, durante 30 días, pasarás unos minutos meditando en uno de los atributos de Dios. Lo mejor es hacer el proyecto por la mañana para que puedas meditar en el atributo a lo largo del día. Meditar significa pensar profundamente sobre algo. Consigue un cuaderno en blanco para usarlo como diario. Comienza cada día con una oración pidiéndole a Dios que se te revele. Luego, abre el libro de los Salmos y comienza a leer. El objetivo de este proyecto es la meditación, no grandes cantidades de lectura. Puedes leer solo un versículo o un salmo completo. A medida que leas, busca un atributo de Dios o una metáfora de Dios. Un atributo es algún aspecto del carácter de Dios: su misericordia, su santidad, su cuidado. Una metáfora de Dios compara a Dios con otra cosa. Es un pastor, una roca, nuestro refugio. Cuando encuentres un atributo o una metáfora que te hable, escríbelo en la parte superior de una página de tu diario. Debajo de eso, escribe el versículo que se refiere a ese atributo. Piensa en el atributo y en lo que dice acerca de Dios. Después de orar, escribe tus pensamientos acerca de Dios y de este atributo. Este no es un artículo académico, es un diario personal de adoración. A lo largo del día, piensa en Dios y en su carácter. Alábalo por lo que es. Al hacer esto durante 30 días, tendrás un conocimiento más profundo de Dios.